todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal en sábado por la mañana, edición de sábado de este programa, en concreto día 14 de mayo del año 2016. Programa en el cual esperamos por nuestros estudios a la gente de Sismo, la banda formada hace ya unos cuantos años en Gorliz. Tiene un segundo trabajo de título Raro de cojones. Death metal del bueno, del bestia, del más visceral, el que vamos a estar presentando por parte de los vizcaínos. También te contaremos lo que ayer vivimos en la sala Blackbeard de Santander con las actuaciones de Sound of Silence y Hating Veins. También en dos bandas totalmente cañeras, en este caso más orientadas, si queréis decirlo así, al metalcore, pero una propuesta contundente en cualquier caso. Hablaremos de lo que vivimos en esas actuaciones de Blackbeard. También esperamos la presencia de Sergi Martínez por aquí, por nuestros estudios, para hacer su sección semanal de noticias y efemérides. Y además, él estuvo viendo en Bilbao ayer mismo a Lords of Black. También nos contará seguro lo que vivió en esa actuación de Bilbo Rock de la banda de Tony y Hernando, Ronnie Romero y compañía. Te damos las gracias como siempre por la escucha, espero que te quedes con nosotros durante las dos próximas horas hasta la una del mediodía en directo en los puntos habituales, lamiradanegra.es, en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y zopimpairratia.com y en 97 Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Damos también un abrazo y un saludo a toda la gente que nos escucha en otras emisoras como Garibaldi Radio o como Acordes de Metal y Rock, que se agradece, y cualquier otra emisora que se apunte, que lo esté haciendo, que difunda este programa. programa, pues nosotros encantados de que el heavy metal, el rock y esta cultura llegue lo más lejos posible. Para facilitarte más las cosas, ya sabes que en lamiradanegra.es vamos dejando puntualmente cada una de las ediciones de La Mirada Negra para que las escuches cuando quieras y donde quieras y en las circunstancias que te apetezca. Vamos a comenzar y lo hacemos con lo que ayer vivíamos en la Sala Blackbeard de Santander. Terminábamos el programa pasado precisamente con ellos y hoy arrancamos con una banda que nos ha sorprendido bastante. Thrashcore, metalcore, como quieras denominarlo, el caso es que mete muy buena cera y a nosotros nos ha sorprendido bastante este primer disco que de ellos hemos recibido, de los asturianos Far From Reality. Es el título de la obra que ayer mismo presentaban en directo junto a otros asturianos, Son of Silence, en la Sala Blackbeard. Ahora te contamos un poco en caliente las sensaciones de esas actuaciones.
Broken, lying on the ground. Lying on the ground. Lying on the ground.
Este es el tema con el cual cierran el disco, con el cual Hate in Vain se cierran Far From Reality, con el cual cerraron ayer su actuación en la sala Blackbeard de Santander. Con una presencia de público que yo considero más que considerable, tanto para verles a ellos como para ver a Sound of Silence. Por lo menos teniendo en cuenta lo que estamos acostumbrados, me gustaría a mí saber si, por ejemplo, se desplazaran unos cuantos kilómetros más hacia acá. A ver si, por ejemplo, en Bilbao, pues no sé, podrían tener esa respuesta de público. Desde luego creo que no estuvo mal el ambiente en la sala Blackbeard para ver a las dos bandas asturianas. Cierto también que en la proximidad, pues por ejemplo, la Franca, ¿no? De donde son, por ejemplo, Hate in Vain, que son unos 75 kilómetros, también hizo que hubiera algunos pues eso, amigos, seguidores más acérrimos y más cercanos del grupo que se desplazaran hasta el lugar. Pero ya digo que muy buen ambiente para ver a las dos bandas. Por lo menos buen ambiente en cuanto a presencia. Luego sí que eché de menos, tanto por parte de... tanto en una actuación como en la otra, tanto con Hate in Vain como con Sound of Silence, pues que el público se engolirara un poquito más, que hubiera más pogos, que hubiera un poco más de reciprocidad con las bandas, porque creo que aquello podía haber resultado pues todavía un par de actuaciones más apoteósicas, más memorables. Faltó tal vez eso, el público estuvo, bajo mi punto de vista, un poquito frío. Las bandas intentaban pues eso, mover a esas primeras filas y costó bastante. Somos a veces un poco tímidos en algunos conciertos, pero en cualquier caso ambas bandas dieron una gran actuación. Hate in Vain, los primeros en salir, con un nuevo guitarrista, segunda actuación que daban con él, según me comentaba pues otro hacha, Sergio, y tampoco se notó en principio falta de rodajes y tal vez un poquito más de tablas a la hora de exponerse en el escenario con mayor asiduidad en subirse a los mismos. Seguro que podrán ir consiguiendo, y también claro, otra cosa hubiera sido que ya el público les hubiera respondido de una manera más, más calurosa. En cualquier caso, energía, fuerza absoluta la que transmite la banda, y si te gusta esta onda, pues tanto en estudio como en directo me parecen un grupo más que recomendable. Es muy a descubrir. Más conocidos son Sound of Silence, aunque últimamente yo les tenía bastante perdida la pista. Lo último que sabía de ellos es que se habían metido a regrabar algunas canciones del primer disco y que iban a registrar un tema nuevo. No sé si lo han hecho, porque ahí me quedé. O sea, no tengo confirmación, no me ha dado tiempo tampoco a revisarlo si realmente han llegado a hacer a editar ese trabajo. Pero en cualquier caso, pues ahí están sus discos, su presencia en el Villa de Bilbao hace ya algunos cuantos años y el reconocimiento que la banda ha ido teniendo, y no me extraña porque es uno de esos grupos que también cuando ves en escena te das cuenta que son pues carne de escenario, con un frontman que se come las tablas, que tiene desparpajo para dirigirse a la concurrencia, y una banda que suena totalmente compacta para hacer lo que ellos pretenden, que es impactar directamente con el sonido más agresivo posible. Sorprende a nivel vocal la presencia constantemente de unos registros desgarrados pero muy agudos de manera constante, algo que a mí por lo menos en principio me costó bastante entender y comprender en su música. A veces he hecho más falta conjugar otro tipo de gravedades a nivel vocal, pero bueno, también es cosa mía. El caso es que ellos buscan también ese sonido, vamos a decir, desquiciado y desquiciante. Por lo tanto, en ese sentido, pues quien quiera disfrutar de esas sensaciones, la banda desde luego propone las mismas de una manera pues espectacular. Buenos dos conciertos los que nos dieron en la Blackbeard, y nada, un lugar también, por cierto, que recomendamos que os paséis, porque tienen asiduamente actuaciones en vivo y es un lugar en el cual las dos veces que he podido estar, la verdad que se disfruta bastante de la música en directo. Vamos a continuar con el programa, enseguida estamos ya charlando con la gente de Sismo, pero antes alguna novedad, además alguna novedad de las, vamos a decir, de relumbrón a nivel internacional. Lo nuevo de Lacuna Coil, que estrenan Ghost in the Mist, uno de los temas extraídos de Delirium, próximo trabajo de la formación italiana que se presentará y se editará el próximo día 27 de mayo. La banda luego, bueno, ya ahora mismo ya está inmersa en una gira por Estados Unidos y posteriormente pues ya suponemos que harán también gira europea. Vamos a ir precisamente con ese tema nuevo y os presentamos lo nuevo de Lacuna Coil. Will not care. Every day, same. Hemos tenido lo nuevo de la Kuna Coil, estrenado ahora mismo, preestrenado, porque todavía no está a la venta, aquí en La Mirada Negra. Seguimos en esta ocasión con una banda mucho más desconocida. Se formaron en 2013 y además nos llega de un país del cual no estamos excesivamente habituados a que nos lleguen grupos, de Rusia. El estilo que practican también es bastante, bajo mi punto de vista, original. Por lo menos tiene diferentes tendencias. Y lo vais a escuchar. Es en principio death melódico, también, como no, ese metalcore que está en todas partes aparece. Y también tenemos algunas pinceladas industriales. Al final, tintes oscuros también en su música. Al final creo que queda algo bastante curioso y original. Os lo vamos a intentar demostrar extrayendo uno de estos 10 temas. Nos vamos a quedar con el segundo, It's Time to Die. Estamos hablando de F-Pix, banda rusa que nos presenta el que entiendo su primer disco. Se formaron en 2013 y hasta ahora nosotros no habíamos recibido nada de ellos, así que suponemos que este es el debut. Evil Sides, F-Pix, desde Rusia. We'll be right back. recuerda, se llaman Sphinx y presentan Evil Sides, este nuevo trabajo discográfico, primero por parte de la banda que acabamos de descubrir. Nosotros, junto a vosotros prácticamente, simplemente extendemos su música y la compartimos con todos los que escuchéis este programa. Esperemos que os haya resultado interesante. La verdad que es uno de esos discos que con un solo tema cuesta representar bastante lo que realmente se encuentra en el mismo. Y es que hay algunas composiciones pues más densas, más góticas, como puede ser este caso, con alguna pincelada industrial. Otras tienden más precisamente hacia ese industrial. Otras son puro, prácticamente death melódico, con una influencia muy de lo, pues eso, de Inflames, de por esa onda. Es decir, tiene absolutamente de todo este Evil Size de Sphinx, la banda que hemos presentado ahora mismo. Y vamos a ir ya con los protagonistas centrales en el programa de hoy, la gente de Sismol. Estuvimos hace ya algunos años presentando Odolas Bly, aquel trabajo discográfico que nos sorprendió. Y lo vuelven a hacer y yo creo que reafirman bastante su propuesta completamente visceral, death metal en toda regla, pero con una personalidad que llama bastante la atención, por lo menos para mí. Se agradece escuchar de vez en cuando algo que sea, pues eso, raro de cojones, o que por lo menos te impacte, que te llame la atención. Ese es el título de este nuevo trabajo, Raro de Cojones, y vamos directamente con el tema homónimo de la obra, la nueva obra de Sismo.
Leo libros que nadie lee, nadie escucha este des. Me gustan las cosas bizarras, las que la mente llaman raras. Me llaman raro, raro de cojones, dicen raro. Raro de cojones, ya soy raro. Eres tan puto tonto, eres el raro. Eres tan puto sordo. Hoy me lo convención. Solo el sembrador. O bien, desde el mismo. Si quieres, verme explotar. Que soy raro. Raro de cojones, de mucha honra. Raro de cojones, raro. Son bombas, para que pensan que me espantan, que pueden laborar.
Pues ahí hemos tenido como suena este nuevo trabajo de Sismo, banda formada en Gorliz hace ya pues unos cuantos años, más de 10 años de andadura para ellos, dos trabajos editados, dos discos, creo que también hubo alguna maqueta anteriormente. Nosotros le conocimos con su anterior trabajo, Dollars Bly, el cual nos sorprendió pues la anarquía con la que hacen su música, pues aunque entren dentro de un death metal, no creo que sea un death metal para nada convencional. Luego, lo visceral no solamente ya de su expresión, sino de las propias letras de sus canciones, algo que a mí pues me agrada bastante. Creo que a veces es agradable escuchar a gente que no se calla lo que piensa y que lo dice tal cual. A veces puede resultar hasta un poco cómico contar la realidad tal cual es, pero es que es así, ¿no? Y parece que a veces ante nosotros como que la intentamos tapar o que pasa un poquito desapercibida. Yo creo que esto es una forma de remover precisamente todo eso que está tapado debajo de las alfombras de esta, vamos a decir, sociedad un tanto podrida, y precisamente mostrarlo pues con un estilo de música que refleja eso, un tanto de pudredumbre, y que es precisamente la intención que yo entiendo que la banda tiene con sus canciones, y que esto tiene que ser un auténtico desahogo tanto para ellos a la hora de hacerlo como para quien se decida a escucharlo y dejarse llevar por todas estas sensaciones. Es un poco el resumen que yo hago de la música de Sismo en este trabajo, en este Raro de Cojones, y agradecemos la presencia de dos componentes de este trío, porque tres personas son las que hacen todo este ruido. Tenemos a Pachi, bajista y vocalista, y a Gus, guitarrista. Muy buenas. Pues gracias por estar aquí de nuevo.
Gracias a ti, Antonio.
Vamos, que bueno, está... En la anterior ocasión ya os dije que está en vuestra casa. Uh-huh. No sé si estáis de acuerdo con la descripción que más o menos he hecho de vuestra música. Si me meto un poco en vuestra mente, si es por lo que queréis transmitirnos, más o menos. No sé.
No, sí, en principio lo has descrito muy bien. No podría añadir alguna cosa más. Yo creo que lo has descrito muy, muy bien.
No hay nada que añadir, ¿no? Como digo, un asentamiento de lo que ya ofrecíais en Odolas Blind, ¿no? Porque el estilo, vamos a decir que es el mismo, pero bueno, siempre te encuentras con esa frescura y esa consolidación. Yo creo que se da, bajo mi punto de vista, un paso desde el anterior disco. También, por otra parte, puede ser que mi propio oído pues ha ido asimilando todavía mejor lo que hacéis.
Yo creo que, en principio, el disco va progresando, como nosotros, en la vida. Entonces, pues... está técnicamente mejor hecho, pero las ideas y los conceptos vienen con nosotros de serie. Entonces, pues utilizamos un poquito, somos un poco mejores, quizás, pero las ideas siguen siendo las mismas que han sido siempre, vamos.
¿Se puede mejorar el sonido, tal vez? Porque viéndoos en directo, claro, la sensación que da el disco es buena. Pero entiendes que hay alguna deficiencia de sonido que también puede ser buscada, porque el estilo que hacéis vosotros, que haya esa suciedad... puede resultar incluso agradable en un momento dado, ¿no? Pero es verdad que luego cuando os veo en directo me da la sensación de que sois todavía mejores músicos de lo que se plasma aquí, que podéis pasar un poquito más desapercibidos. Pero bueno, esto es mi...
Yo en eso pienso que, bueno, antiguamente yo siempre iba a ver los grupos y resulta que cuando iba a verlos en directo me sorprendían muchísimo. Veías un disco que era bastante bueno, pero sí que es verdad que luego cuando te hacían vibrar de verdad era cuando estaban en el directo, porque claro, lo podían mejorar, eran capaces de hacerlo mejor. Entonces es un poco siempre la idea, porque no somos yo no soy técnico. Podíamos buscar ese disco que suena, vamos, impecable, maravilloso, pero bueno, al fin y al cabo intentamos hacer un poco lo que hay. Uh-huh. Y bueno, luego sí que es verdad que en los directos, como nosotros estamos menos presionados en el sentido de poder actuar más o menos con los volúmenes como nos gusta, como nos suele gustar más o menos, la diferencia se nota bastante. Entonces, sí que es verdad que a la hora de producir estás en manos de, pues eso, la gente que te pueda ayudar, siempre demasiada distorsión, demasiado no sé qué. Cosas, bueno, que intentas hacerlo para que todo lleve a buen puerto, pero la idea es buena. A mí me sigue gustando intentar hacer eso, que la gente cuando luego viene a ver el directo sí que vea que realmente hay potencia y es bruto, vamos a decirlo así.
Y haciendo el estilo que hacéis vosotros, es decir, en vuestro estilo, no os voy a poner como unos músicos que vayáis a hacer, yo qué sé, no os voy a pedir que hagáis una versión ni de Dream Theater, ni nada por el estilo, pero en el estilo que hacéis vosotros concretamente, yo creo que termináis siendo una banda que, vamos, sois mejores músicos de los que igual vosotros os creéis y de lo que la gente puede llegar a pensar, porque es algo muy concreto, haciendo lo que hacéis vosotros. Estoy acostumbrado a ver bandas de metal extremo, a veces ves algunas que son, bueno, técnicamente son una auténtica bestialidad, pero yo que sí, igual resulta que les pides que toquen lo que tocáis vosotros y no les sale, de lo especial y de lo raro de cojones, ¿no?
Yo creo que nadie toca las canciones como tú las haces, eso es cierto, vamos. Más que nada también lo que estábamos buscando en el disco también es ser honestos, ¿no? Uh-huh. Ser honestos y ofrecer realmente lo que podemos ofrecer. Quizás no haya tanta agresión como el directo, pero también cuesta, ¿no? Nos ha costado a nosotros mismos aceptarnos como sonamos en disco, ¿no? Que está todo más los niveles están bien, tal, no sé qué, no hay tanta distorsión, está todo más controlado. Mm-hmm.
Bueno, sacasteis un directo, por cierto, vamos a hacer referencia a ello, que yo no sé dónde llegó o no llegó, pero sí he visto en vuestra biografía que entre el anterior disco y este hubo una edición limitada de un directo grabado en el Surrut, ¿verdad?
Eso es, efectivamente,
no sé,
sí.
Y se hizo con, no sé si con...
Se hizo totalmente, prácticamente improvisado. Mm-hmm. O sea, fue, oye, ¿nos grabas y tal? Bien, vale, a un amigo. Y luego nos grabó otro amigo y salió bastante bien.
Se adelantaron algunos temas que ya se incluyen en este
sí,
disco, ¿no?
Sí.
O sea, cogían los temas anteriores. Fue una forma también de adelantar precisamente este disco.
Sí, nosotros quizás, no sé si tenemos la buena o mala costumbre de sacar, cuando sacamos un tema ya no esperamos. Siempre lo ponemos, lo tocamos en directo, sí.
Que pasa lo que siempre digo, ¿no? Que cuando vosotros sacáis un disco de temas nuevos, para vosotros ya no son nuevos.
Efectivamente.
Y para la gente que os sigue, supongo que tampoco.
Quizás, ¿verdad? Eso pueda cambiar ahora, no lo sé. En la nueva etapa quizás podemos aguantar más los temas nuevos hasta sacar algo y luego presentarlos.
Tampoco sois de cambiar luego los temas demasiado y dejarlos más o menos como surgen de manera original, porque sois una banda tan visceral que entiendo que tampoco es cuestión de retocar demasiado lo que casi en una primera idea os puede salir.
Hombre, sí hemos retocado sobre todo el tema de los temas que tocamos, que recuperamos de Odolas Blay ahora en el repertorio, sí que los hemos arreglado algo, vamos.
Los habéis ido adaptando, ¿no?
Menos caóticos, los hemos hecho menos caóticos, más pues, racionales.
Sí, pues racional entre comillas, ¿no? Porque sigue siendo una banda... Bueno, realmente igual es que esto es lo racional, lo que pasa que cuando el único normal eres tú pasas a ser el raro, claro, también es lo que ocurre, ¿no?
Ahí le has dado, total.
No puede haber una sola cosa que sea normal porque ya lo convierte por sí mismo en raro, ¿no? ¿Os pasa un poco eso?
Sí, 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 totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que hay muchos raros y no soy yo.
Raro de cojones y a mucha honra.
Bueno, hoy en día es que lo que es sencillo, entre comillas, es raro de cojones, ¿no? Porque todo lo que se hace ahí es una línea muy general y a veces estamos en un concierto de metal y dices, joder, hay 100 personas y te parece que es la leche. Sales fuera y te encuentras con 2.000 o 3.000 chavales que van a la discoteca después. Los raros somos nosotros, está claro, ¿no?
Efectivamente, pero prefiero ser raro de cojones.
Eso es, explicándose el título, raro de cojones, que llama muchísimo la atención.
Yo te explico el título, pues tengo un amigo llamado, bueno, tenemos un amigo llamado Aitor, que ha empezado a trabajar con 40 años, con 40 palos, empezó a trabajar en el gobierno vasco y tal, y dice, joder, a mí pues en el curro me llaman RDC, y qué coño es RDC, tío. Raro de cojones, el tío raro de cojones, además, el Aitorchu.
Sí.
Y bueno, pues de ahí cogí la idea para desarrollar. Uh-huh. Y luego me di cuenta, claro, luego ya cuando no solo hablo de Aitor, ya lo cojo y hablo ya de mí, de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y diciendo que quién es raro de cojones, pues prefiero ser raro de cojones que estar viendo Eurovisión esta noche, por ejemplo.
Claro, es esta noche y no lo sabía.
Creo que sí.
En serio, sí. Lo digo la verdad, que estoy muy aislado del mundo.
Creo que sí, es esta noche.
Claro, o sea, habléis un poquito, ¿no? Leemos los libros que no lee nadie, escuchamos la música que no lee nadie.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
La gente no lo llega a comprender de forma masiva y queda bastante bien reflejado. Las letras pueden llegar a resultar un poco, bajo mi punto de vista, tienen un punto cómico, pero de lo realista que es. También es una cosa curiosa, porque me pasaba también a veces con Coma, aunque no tenga nada que ver en el estilo vuestro, pero sí la forma de expresar las cosas, que dicen, mira, lo están clavando de una manera tan literal que hace gracia. No, es que es curioso.
Es que es la idea también, ¿no? No hacer las cosas tan serias, no sé, no, a nosotros no, igual nos han dicho, ¿te acuerdas de Dani? Nos dijo, pues, joder, pues si iríais de malos, igual os iría mejor, pero no, porque yo soy así, vamos, igual la escuela letrística pues puede más tener que ver con la polla Recos, Escorbuto y toda esta gente que no con la típica escuela death metal de, yo qué sé, de despedazamiento, porque sí, yo siempre busco una razón, ¿vale? Donde se podría decir, pues eso, hacemos crítica social y al final siempre acaba en masacre. Uh-huh. Es lo que tiene, ¿no? Mascar un poquito ahí.
La verdad que todas las letras tienen una intencionalidad bastante clara. Voy a llamar alguna la atención, bueno, ya veremos hablando un poquito de ellas. Bueno, empezamos ya. La de True Chuleto y Chef. O sea, por ejemplo, vamos a decir que es un poco, bajo mi punto de vista, o yo la he entendido un poco peor, o es un poco diferente, ¿no? Porque ¿qué es esa cena satánica? ¿A qué hacéis referencia exactamente?
Pues vamos a ver, es que simplemente pensando un día, a ver, que si Satán viniese a la Tierra, ¿qué le gustaría jalar, no?
Claro,
¿no? Pues, ¿qué va a hacer? ¿No va a comer alubias? Pues va a coger y va a despedazar a una monja y se la va a comer. No, simplemente va por ahí, va el tema, no sé, es un poco jugar con el Medú de Satán, y luego pues bueno, pues la cosa se va desarrollando en la cabeza.
Pero esa es la que es un poco diferente, porque sí que no hay una crítica tan clara, ¿no? Pero el resto pues tenemos mucha crítica pues al sistema capitalista, a ese sistema tan insensible, ¿no? Que nos trata como víctimas, sobre todo dependiendo del nivel social en el que estamos, ¿no? Como puede ser víctima en Taula. Luego también tenemos pues eso, la revelación un poco de la naturaleza contra el hombre. No sé si es lo que está pasando o no.
Es lo que me gustaría que pasase ahí, pero
sí,
bueno.
Sí. No sé, yo ya empiezo a pensar hasta que si tienen la forma de provocar ellos los desastres naturales, porque como siempre ocurren en lugares pobres, yo ya estoy empezando a pensar que lo provocan también los de la clase de arriba. Fíjate.
Sí, bueno, tanto como eso no. Bueno, si lo provocan, no les importa nada. No les importa nada que se joda el medio ambiente. Da igual, siempre que ellos saquen su dinero.
Sí.
Da igual, parece que están viviendo solo para ellos, y ahora mismo el presente, da igual.
Es como si no estuvieran en este planeta al final, porque si lo destruyen, supuestamente no deberían tener dónde huir. No sé si ya tendrán bases en Marte.
Ya, pero parece que no. No tienen, parece que viven el ahora y no les importa el futuro. El futuro está muy mal.
Luego, la DESPE también tiene su coña.
Sí, la verdad es que sí. Inspira mucho ESPE. Inspira mucho ESPE.
Sí,
se va, vuelve. No digamos el apellido porque igual me meten en la cárcel, pero bueno. Pero sí, eso más o menos también se podría aplicar a casi cualquier facha de este mundo, vamos.
Si te metían en la cárcel es que tenías relevancia, porque de momento es lo que vemos, ¿eh? Que a quien no tiene relevancia puedes decir lo que quieras, pero como tengas un poquito de repercusión, lo que les importa es, y lo sé, ¿no? Por ejemplo, por algunos músicos que han detenido, ¿tú sabes a cuánta gente te has podido escuchar lo que has dicho? Es lo que le ha dicho la policía.
Uh-huh.
O sea, que por lo tanto ahí está un poco la clave. Pero bueno, Don Pajote de la Mancha, que es el tema de arranque, que tiene un título muy cachondo, pero también lo que proponéis es ya directamente que lo que hace falta es una revolución, ¿no?
Vamos a ver, lo de Don Pajote de la Mancha fue una cosa especial, difícil, ¿no? Porque yo saqué el primero el estribillo, ¿no? Además estaba en un momento muy jodido de la vida y pues lo saqué y, hostia, me descojoné. Claro, luego, ¿cómo llevo esto, cómo llevo la canción a buen puerto sin que parezca, yo qué sé, sin que parezca una sauna gay o una apología de la masturbación o lo que sea, ¿no? Entonces decidí ir por ahí, por el engrudo de la globalizante, vamos.
Luego Cuerpo de Cristo, que es bueno, una crítica a la iglesia, pero un desahogo absoluto, ¿no? Porque es una letra muy muy bestia.
Sí, aparte de lo de Cuerpo de Cristo, siempre están vendiendo cosas de Cristo, que si la puta sábana santa, que si lo que sea, pues dije yo, pues venga, vamos a vender a Cristo, voy a ser aquí.
Pedacitos.
Claro, un pedacito tengo y joder, pues, como estos que venden, y si total, si tienes los medios de comunicación adecuados, yo puedo vender lo que quiera.
Claro.
Puedo vender lo que quiera.
Bueno, de hecho yo estoy ya llegado a la conclusión de que vivimos en un mundo completamente publicitario. Yo estoy intentando transmitir que esto es cultura. No sé si llega o no. No estoy intentando hacer una burda publicidad. Uh-huh. Pero cuando estás viendo la televisión, incluso las noticias, a veces me da la sensación de que me están vendiendo la realidad, me están vendiendo el comportamiento que hay que llevar. Me lo están vendiendo, no me lo están ofreciendo o me están dando una opción, sino que prácticamente me están diciendo y guiando, ¿no?
Efectivamente, si no compras esto y lo haces otro, eres RDC, raro de cojones.
Eso es. Bueno, luego, Gizaki Digitala es una crítica también, ¿no? No sé cómo veis tanto a digitalización y demás, porque tiene cosas buenas, ¿no? Todos estos avances, internet y demás, pero también tiene cosas malas, claro.
Pero bueno, no, el Gizaki Digitala tampoco no va por el tema de la digitalización, más bien. También está basada en, inspirada en un amigo mío, que es, vamos, o que lo gusta, le gusta una cosa o lo odia. Yo es que a veces eso no lo entiendo, o sea, tan blanco y negro el mundo no es.
Sí.
Tan blanco y pues eso, por ahí dice por ahí van las letras, o cero, que no me gusta, me gusta cero o me gusta bestialmente. Ahí más o menos quería incidir sobre eso.
Y luego Morroya, para terminar, que creo que es bastante claro, ¿no?
Eso sí, está bastante claro.
Esclavos,
sí.
¿No?
¿Eh?
Esclavos.
No, más bien va dedicada a las fuerzas de seguridad en general.
¿A Morroya? ¿Qué significa Morroya?
Morroya, que siervos.
Siervos,
sicarios.
Esclavos,
siervos,
sí,
sicarios.
Esclavos,
¿no?
Yo lo traducía como esclavos.
No, siervos, sicarios, más o menos sería la idea, por ahí.
¿Seguís alternando el euskera y el castellano?
Sí.
¿Lo sentís como así o...? Lo pensáis, es como sale, porque claro, siempre tenemos una forma de expresarnos, ¿no? Si lo haces, si estamos habituados a hacerlo en castellano, supongo que te saldrá más fácil en castellano.
Obviamente, sí.
Es curioso que, no sé si lo piensas antes de empezar o es un poco de forma natural.
Yo es para los temas siempre, bueno, los que saco en euskera, la verdad es que naturalmente lo haría en castellano siempre, pero joder, también tengo que impulsar un poco, tengo que impulsar un poco el idioma, no sé. No vamos a decir el idioma patrio, porque la verdad pues tampoco es, tampoco somos un grupo que va de patria, ¿no sabes? Por cantar en euskera, pero bueno. Pero es una cosa que yo siento necesaria, vamos.
O sea, que lo buscas y también hay va una
y hay cosas, ¿sí? Pues bueno, que empiezan, yo siempre empiezo los temas y las letras pues con una frase o con una idea, y a partir de ahí pues pum. Tengo una frase, nunca traduzco. Oye, esto lo voy a... ¿Me sale esta idea? No.
¿Surge así la letra primero y luego la música? O...
No, la música
primero
siempre.
Primero
la música primero, siempre.
Y sí. A partir de ahí se va encajando, ¿no?
Sí.
¿Componéis los tres? O como siempre el batería queda un poco más recluido, ¿no? Porque siempre es el instrumento más complicado con el que componer, claro. Aunque hay excepciones.
No, bueno. La forma de crear las canciones, básicamente... Entre todos arreglamos lo que viene siendo la idea principal. Cuando hay la idea principal, entre todos la más o menos le damos vueltas, discutimos, llegamos a un acuerdo donde hasta dónde se puede mejorar o llevar el tema y ya está. Ya te digo que sí que es verdad que él canta castellano en euskera, pero si entra por la puerta y quiere cantar en chino, se le va a dejar.
O sea, da igual, decir... si no me entendéis,
por
cabrones.
Eso, o sea, te quiero decir que su cometido es cantar y que cante como quiera. Porque si canta como quiere, él disfruta y entonces es de lo que se trata. Viene al ensayo, canta lo que le da la gana y entonces...
¿Ha habido alguna banda que ha dicho que estaban pensando en inventarse hasta un idioma, cantar en guachihuachi y también que simplemente que encajara, ¿no? Que la voz fuera un instrumento ya en sí mismo tal cual y que se buscara una sonoridad? Pero eso no, supongo que por vosotros no pasa, ¿no? Aunque quien lo escuche y no tenga el libreto, cierto es que complicado lo va a tener para entender la letra, pero bueno.
Lo que pasa es que yo creo que ya no puedes competir con nada atípico. Hay grupos que canta un loro. Hay grupos que canta un perro, te quiero decir.
¿Y el sismo qué animal canta?
Ya, pues si canta este.
El orcotrol.
Entonces, lo único que se trata es de lo que se plasme pues con total libertad. Y hay temas que efectivamente pues nos van en una onda. Es una onda que sí, a la hora de llevar las ideas y los riffs, quizás los pueda llevar yo. Pero luego, como te digo, los vamos un poco tratando entre todos y viendo cuál es la mejor jugada. Porque, oye, córtate, que esto, ¿dónde vas? O esto tal. Pues bueno, llegamos a un consenso. Ya te digo que como hacemos primero la música y luego él intenta meterle como puede, le amoldamos la letra, pues bueno, le dejamos un poco ahí...
Venga, pues vamos a escuchar alguna de estas canciones y seguimos luego charlando con vosotros. ¿Qué tema queréis que pongamos? El primero lo he elegido yo, que fue precisamente, me dio pena el que se os quedó fuera cuando tuve oportunidad de ver en Gorli, porque me parece un buenísimo tema y además da título al disco. Aparte de por la significación que tiene, también porque en algún sentido podía ser de los que más os gustaba o...
A mí sí, por eso es de mis favoritos. Sí.
Yo tengo un problema y es que lo que hay ahí me gusta todo. Claro. El orden en sí es
que fue una pena que estés Oscar afuera, porque para mí también es de los mejores.
¿Sabes? Lo dejo. Sí, bueno, pero es como todo. En otra ocasión quizás cambie el asunto, ¿no sabes? Al final, cuando vas a hacer unos bolos, pues tienes un tiempo, lo delimitas, te pierdes el tiempo. Pero cualquiera de esos temas, si nos sale como Dios manda, pues yo creo que está muy bien, vamos.
Bueno, ¿y qué ponemos ahora?
Pues,
¿qué os gustaría?
Pon Chuletoy, igual. Es el tema, igual, un poco más que se sale de.
Sí,
es la balada.
Sí,
es la balada de este disco.
Pues la número 5, le pedimos a Andoni, que lo tenemos ya ahí a los mandos, que nos lo seleccione. True Chuletoy Chief, uno de los temas incluidos en RDC, raro de cojones, el nuevo trabajo de Sismo.
Gistela, egon guztiko zatera, zen leku, zagardotek ema jobea, nire gozea zetzeko, lekulik horena. Zuretoi, bombo baten zerro, zuretoi, bombo berri batero.
perdeko beo rock txoratoi mamaren rock.
Tenemos, como escuchamos, tema diferente, no solamente a nivel letrístico, como se habló un poquito de ello, sino también a nivel musical, pues una pieza más densa, habéis dicho vosotros, ¿no? Entre comillas, vuestra balada, ¿no? Que se note que esto sale de una manera muy espontánea, muy visceral, porque yo es la sensación que tengo con vosotros, pero que eso no hace que caigáis en una monotonía, ¿no? Porque a veces es lo que puede pasar, cuando escuchamos un disco de 11 canciones y que todas son iguales, ¿no? En este caso no es así.
Hombre, esa es tu opinión, tu opinión positiva, pero vamos, también nos han, sobre todo la gente que no es del gremio, vamos a decir, les pones a tus familiares, les pones el disco y te dicen, joder, pues es que todas las canciones son iguales.
Hombre, las tocan, ¿no?, los mismos, con el mismo concepto. Es que es complicado. Es complicado, a ver...
¿Para que no te dicen que todos los años sale la misma canción por parte de los mismos de siempre que llegan a vender un montón y a salir en todas las radiofórmulas? Y esa sí que es la misma canción, ¿eh?
Eso sí.
Pero bueno.
Así que yo sí que considero, ¿no? Y vosotros desde dentro lo percibiréis, que hacéis un estilo que es muy concreto, yo no voy a decir que no sea concreto, pero dentro de esa concreción hemos escuchado antes un tema como Raro de Cojones, que tiene una tralla del copón, y ahora hemos escuchado un tema mucho más denso, con otras, con otros matices. Yo creo que son dos muestras de lo que hacéis que se pueden entender completamente diferentes, aunque entren dentro de un mismo estilo.
Eso es, ese es el toque. Sí que es verdad que nos falta meter organillos y, y flipar con, no sé, con algún...
Bueno, hay cabras, por lo menos.
Hay cabras, sí, ¿eh? Podemos meter algún arreglo de esos para darle un toque diferente, pasarlo todo más rápido o alguna cosa, sí. Pero tampoco hace falta.
También tenéis otro tema instrumental, ¿no? Como esa Sapo Culebra.
Por eso.
Que sorprende, no sé si salió ya instrumental, o también decís, no, componemos la música primero, y bueno, sí que era de maravilla, sin letra, no, no sé.
Simplemente dije, pues este tema no lo canto, ya está. No quiero disfrutar con el bajo.
Y eso, y así es, ya te lo ha dicho él. No, además era corto, tal, bien, pa. Y oye, pues no lo quería. Y ya está. Si no le apetece, pues.
Desde luego, la verdad es que cuando
no necesita.
Cuando vamos a hacer un tema nuevo, no pensamos nunca. Es que vamos a hacer un tema así, o asado, o tal. No. Sale lo que más o menos hay en este
momento. Lo que tiene que salir, influye mucho, influye el tiempo, influye lo que te haya pasado durante el día, influye en muchas cosas. Al final, llegar a un sitio que le dedicas, que es la música, dedicarle el tiempo que le dedicas, influye todo. Te influye uno cuando estás creando una cosa, lo mismo tienes un día bueno, otro día malo, a veces llegas y no puedes hacer absolutamente nada porque no sale, hoy suena diferente, mañana suena mejor, y son días, son emociones, es un rollo...
Son más como muy románticos, si la musa está bien, si no está, pues no hay nada que hacer, ¿no sabes?
¿Cómo lo hacéis para precisamente eso, llevar vuestra vida particular, vuestros trabajos y luego compaginar al grupo? Recordemos que vosotros sois tío y sobrino, creo recordar, ¿no? Que erais,
eso,
¿no?
Es. Sí,
eso
sí.
Supongo que ayuda, porque al final todo queda en un poco en familia, podéis estar un poco más cerca, o no, ¿eh? Como si tenéis un tío y sobrino, pues es...
Bueno, yo en principio creo que, aunque eso es evidente, lo más importante es que nos tenemos que llevar bien como amigos, lo primero. Entonces hay una amistad, hay un grupo, y el grupo tiene que ser el grupo. Luego sí, tenemos personalmente nuestras cosas, pero también tenemos nuestro batería, que desafortunadamente hoy no está aquí, que es exactamente lo mismo, que parte como de los tres. Entonces sí que es verdad, podemos tener una cosa este y yo, que es mi tío, pero... O sea, no influye mucho.
Pero vamos a ver, tampoco porque seamos tío y sobrino, tampoco tiene por qué haber corporativismo familiar,
eso.
¿No?
Mm-hmm.
¿No? Pues en unas veces puedo estar de acuerdo con este y otras veces no, y estar de acuerdo con Iker o con ninguno de los dos, vamos, tampoco.
Eso, si las familias es donde más se discute a veces.
¿Eh?
Las familias es donde digo que es donde más. A veces
obviamente
donde más.
No te vamos a decir que no hemos discutido este señor y yo, porque sí, a veces hemos tenido nuestras discusiones y tal, pero vamos.
Habéis hablado antes de meter así, bueno, un poco, yo entiendo que en plan de coña, ¿no? De meter organillos, de meter otros elementos. ¿Podéis echar de menos en algún momento el hecho de que sois un trío? Yo creo que hacéis suficiente ruido, ¿no? Pero no sé si alguna vez se os queda corta una sola guitarra.
Yo te digo una cosa, echo de menos el que empezó con nosotros. Que resulta que era mi primo.
Erais cuatro antes, ¿no? Al principio erais cuatro.
Y tocaba la guitarra, otra guitarra, que tenía su cosa especial. Y le daba, porque básicamente en este disco y en los que hemos hecho como el pasado, no hay una doble guitarra que pueda meterse en melodías. Pero es simplemente porque no se toca, porque no tenemos ese tío que lo va a tocar. Entonces la gente que lo va a escuchar, escucha lo que hay.
Sí.
Si habría otro guitarrista que daría a esto unas melodías, igual no encaja. Porque para que te guste hacer esto, tienes que ser... Raro de cojones. O sea, es decir,
tampoco tiene por qué hacer melodías, ¿no?
Pero bueno, le tiene que gustar. Que es,
no, le tiene que gustar.
Eso,
fundamental.
Le tiene que gustar.
Sí.
Y luego la filosofía que lleva esto. Porque claro, esto
y,
es raro.
Y buscamos a un amigo nuestro que quería tocar con nosotros y vino a tocar con nosotros un día y salió todo de puta madre. Decíamos, guau, chaval, qué guay. Pero luego al día siguiente nos vino diciendo que, claro, este tío estaba jodido del oído. Y nos dijo, y lo siento, chavales, a mí me gusta mucho, pero... Lo primero, o sea, está tocando, que además viene con tapones, con cascos de obra.
Sí.
Y el tío dijo que no, que al día siguiente se sintió un pitido de oídos, presión y tal, y nos dejó.
¿Le hicisteis pitar los oídos un día?
Sí, pero no, por supuesto que el hombre tiene problemas, vamos.
Sí. Bueno, pues de todas formas también es una música muy visceral, igual si tocara otra...
Sí, no, hay que tenerlo, el concepto hay que tenerlo claro, la verdad, pues no queremos a alguien porque si entraría alguien, si entrase alguien, tenemos que tener el concepto súper claro, vamos.
El caso es que no descartáis que entre otro miembro de la banda, no lo queréis.
Tampoco,
no lo buscamos.
Si no surge, pues surgirá, pero no lo buscamos activamente, la verdad.
Habrá que esperar a aumentar la familia y que crezca.
Sí, puede ser.
La formación es estable, ¿no? Desde el anterior disco.
Sí.
Sois los mismos,
sí,
¿no?
Sí.
Que eso también es importante. Vosotros dos ya lo sé, y el batería, pues...
Sí, también.
Si también se tiene una estabilidad, también eso se nota. Bueno, hablando esta vez de la portada, ¿no? ¿Y cómo la enlazamos con el propio título del disco? Porque aparecen unas muñecas, la verdad que la imagen, vamos a decir, que inspira un poquito, pues eso, o intenta inspirar un poquito terror, ¿no? Bajo mi punto de vista, un poco siniestra, ¿no? Es lo que buscáis. ¿Y por qué esa tonalidad azul, si tiene alguna explicación o no? ¿De dónde sacáis la idea? ¿Y de quién parte?
La cuestión es que creo que se dijo en su día que en esta portada tenía que haber una foto que sería nuestra, ¿verdad?
Sí, original, sí.
Original, que no tendríamos que coger de nadie, o tenía que ser una foto.
No sé si te has fijado, Antonio, que aparecemos por ahí, camuflados.
Hostia, pues sí, ahora que lo dices, sí, pero muy camuflados, ¿eh?
Sí, pero era la idea.
Joder, camuflados de... Yo creo, yo veía unos ciertos rostros un tanto fantasmales. De hecho, me falta... ya os he encontrado los
estamos
tres.
Estamos los tres.
Ya os he encontrado los tres, sí. Porque he tenido que buscar... Es un detalle, ¿eh?
Por el mismo precio hemos montado un juego.
¿No?
Sí, esa foto es nuestra, es bueno, la hizo Iker, es el que diseña, Iker es nuestra batería, diseña esa foto, la hizo en un escaparate de Roma.
Uh-huh.
La cogió, entonces dijo, pues bueno, la maquilló un poquito y nos gustó, vamos, el tema de oscuro y tal, no sé qué.
Se trajeron diferentes colores, pero la foto ya estaba más o menos elegida porque nos gustó,
sí,
cuando la trajo. Entonces lo único que había que hacerla era dar el toque.
Y además yo creo que original es, porque no sé, no creo que hay muchas portadas así.
¿Os gustan las muñecas o...?
No especialmente, la verdad.
Bueno, los muñecos.
Pues la verdad que detalles el de los rostros, que a mucha gente le va a pasar desapercibida. Vosotros ya podéis hacer eso. Diferentes concursos se puede hacer con vosotros, como decir en qué parte de la portada aparecen vuestros rostros, o que sean capaces de transcribir una letra vuestra sin leer el libreto. Serían unos buenos concursos, ¿eh?
Sí, sería una cosa buena que me entendiesen lo que digo, la verdad, porque tengo, es un poco frustrante, la verdad. Haces tus letras, pero bueno, oye, quien quiera que las puede leer, pero eso no va a cambiar, o sea, no voy a cambiar el registro porque se me entienda más, es así.
La forma de cantar también es totalmente natural, ¿no? Es totalmente natural, digo, quiero decir que es así como te sale, o no sé cómo se entrena, ¿eh? Un cantante de death metal demasiado, pero vamos.
Hombre, hay gente que lo hace a bastante menos volumen que yo. Yo no puedo ensayar aquí porque... yo lo hago a tope de volumen, vamos. A tope de volumen, y es lo que sale. No hay nada buscado ahí, vamos.
Eso no sé, porque de alguna manera también uno tiene que cuidar la voz. Y siempre me ha impresionado, porque yo nunca he cantado, pero entiendo que cuando cantas melódico hay veces que lleva, y sin falsete, se llegan a tener problemas vocales. Cuando cantas de esta manera, no sé si hay alguna forma de cuidarse o no.
Calentan,
no hay ninguna.
Calentan antes de salir,
sí.
Siempre.
No beber más alcohol ni nada, ¿no? Que también es...
No, eso no bebo alcohol, no hablo con la gente, no tal. Bueno, pues yo, cada uno que haga lo que quiera, yo no sé. Pues al fin y al cabo, no sé, somos rockeros, somos, yo qué sé, de los tíos del barrio, ¿eh? O sea que...
Aquí puede ayudar, aquí además es de pura cepa. Aquí hay autenticidad, digo.
Sí,
o sea, no hay trampa ni cartón,
y
es que es una cosa fundamental en el rock. A veces la gente... Cuando dices, no me gusta ese grupo, ¿y por qué? Porque no me parecen auténticos, ¿no? No me parece que te están un poco engañando, vendiendo una moto. Mucha gente no lo entiende, porque no percibe el rock, por lo menos como yo lo percibo, ¿no? Como algo que realmente sale de las entrañas, independientemente el estilo. Está claro que con vosotros no engañáis a nadie.
No, tampoco, sí. Yo creo que no, vamos, no lo intentamos. Y por eso también intentamos hacer el disco lo más honesto y lo más limpio posible. Porque bueno, podíamos haber tomado otro diferente rumbo, y hubiésemos acabado sonando como todo de Dios, que es claro, precisamente lo que no queremos.
Además, las pretensiones que vosotros mismos tenéis, objetivos, me da lo mismo, aparte de disfrutarlo, tampoco tenéis esa presión, ¿no? Lo importante es que el grupo siga, que sigáis disfrutando, que podáis hacer conciertos, y que el que se aproxime, pues que también se lo pase también como vosotros, ¿no? No sé si aparte de eso, ¿Os habéis puesto algún tipo de meta o qué es lo que os llena, ¿no? También del hecho de estar haciendo música.
Si estamos aquí para vender, desde luego cambiamos de estilo musical, pero ya, en el minuto cero, porque vamos, el death metal da lo que da. Da lo que da. Yo acabo de ir ahora en Portugal al Barroselas, a un festival que...
Pedazo de festival. Es para mí de lo mejorcito en metal extremo, además.
Pedazo de festival, sí. Yo he escuchado y vamos, vale, pero igual está un poco lejos, pero vienen las bandas, por lo menos alguna puntera, ¿no? Y al final pues se juntan 1000 y pico personas, no se van a juntar más.
Es muy underground. Es que además, claro. Y además es que busca eso, el festival, que es lo que a mí me gusta de ese festival, no busca algo masivo, busca grupos que realmente dentro del estilo... Pues van un poco en vuestra línea, no sé por qué no toques.
Sí, pero vamos.
Tenías que estar tocando allí ya.
Vamos, voy a hablar. Luego cuando... Voy a coger el teléfono.
Sí. No, es verdad, es un festival que además va muy eso, en la línea, de, como yo digo, de verdadera autenticidad. Luego a nivel de conciertos sí estáis tocando mucho, por lo menos por aquí, claro.
Bueno, tenemos nuestras rachas también.
Hay que...
Habéis presentado bastantes sitios, ¿no?
En 3 o 4, ¿no? tampoco tanto más, vamos.
Sí.
Ahora nos hemos parado un poquito... A ver si volvemos con fuerza luego, después del verano, porque el verano también ya está vendido, prácticamente.
No tenéis ningún tipo de contacto, ni con sello, ni con gente que os pueda mover, no sé si lo habéis buscado o no, o tenéis a alguien que os eche un cable.
Realmente no está buscado, no está buscado porque, pues eso, al final, ya te digo, a todo hay que ponerse. Tenemos el tiempo que tenemos, lo utilizamos en ir a ensayar. Y hasta ahí. Entonces, claro, las cosas no vienen solas a la puerta de nadie. Tienes que dedicarte a ello, te tiene que gustar. Y luego, aparte, ya entramos luego ya en las condiciones. Es que la música tiene varios, vamos a decirlo así, varios términos. Uno es el artista que toca, el grupo que tienes, y luego la gestión que hay que hacer sobre ese grupo es otra.
Sí.
Claro, si no la haces, todo va unido.
Siempre hay un nivel empresarial.
Siempre. Entonces, siempre. Si lo descuidas, es como todo. Yo puedo estar tocando en 800.000 sitios, pero el grupo no ensaya.
Claro.
Ah, pues vaya. En este caso podía ser al revés. El grupo ensaya, pero no toca. ¿Por qué no toca? Porque los otros no se mueven. No, claro.
El caso es que todo lo tenéis que hacer vosotros.
Eso
aquí,
es.
Efectivamente,
aquí no,
sí.
Aquí no hay nadie. Claro, sí. Ahí es donde cuesta salir fuera, que supongo que os gustaría poder tocar en algún sitio.
Pues,
que la música.
Siempre me ha
gustado. Sí, pero bueno, es lo que siempre. Si sabes, si vas fuera, vale, puedes pasarte unos días de vacaciones, pero sabes que vas a salir palmando pasta, vamos. Pues considerarlo como las vacaciones, me voy a no sé dónde. Oye, mira, he estado en este sitio,
que
tal.
Que sea la menos posible, claro.
Sí, he estado en este sitio, tal, no sé qué, ha estado guay, pero vamos, yo no me llevo un puto pavo. Claro. Así son las cosas, vamos. Luego para hacer dinero no estamos en
que
este
se pudiera mover vuestra música también en los medios de comunicación, pues aparte de llegar a nosotros, ¿no? Que somos el medio, vamos a decir, que podéis, uno de los medios que podéis tener más cerca, ¿no? Pero
sí.
Bueno, también el hecho de que vuestra música llegue, ¿eso lo estáis cuidando o por lo menos a mí
pues
me ha llegado?
Yo creo que no como se debe.
Lo podríamos cuidar bastante más, pero es que también somos vagos.
Hoy en día existe el mail, y se puede mandar MP3,
no,
también,
pero
y muchos compañeros los utilizan.
Mira, hacer incluso en una red social,
sí,
que utiliza todo Dios para poder hacer ahí, venga, spam, pa, venga, dale a me gusta, invertir, hacer un videoclip, ponerlo donde sea, todo eso implica que hay que hacerlo. Si no lo haces, no lo va a hacer nadie por ti. Entonces, claro, pero bueno, nosotros en ese caso, como no lo hemos hecho, tampoco estamos decepcionados, porque no sabemos si lo hubiéramos hecho, cómo podría salir.
Y también es echar de menos, igual sois una banda vosotros, que yo creo que el boca a boca, que era lo que funcionaba antes, os vendía igual hasta mejor que las redes sociales. Es curioso, que el boca a boca, estamos mucho hablando de que hoy nos hemos conectado con las redes sociales y demás, pero yo, por la sensación que tengo, cuando el boca a boca funcionaba, el hablar de tú a tú en la calle, resulta que había más gente que conocía las bandas que ahora.
Pues
fíjate.
Puede ser, pero bueno, que la gente vaya a los conciertos, eso es otra cosa, vamos. Y no me estoy quejando aquí de que... Porque yo soy el primero que no va a muchos otros conciertos, la verdad.
¿Por qué no puedes o por qué no quieres? ¿Por qué no te gusta?
A veces porque no puedo y a veces porque me da pereza. Así de claro. Así de claro.
Lo que pasa es que yo también explicaría en este momento, digo yo, de lunes a viernes estoy con el metal a tope. Tengo la cabeza súper saturada. Cuando llega el viernes, de viernes a domingo, descanso. Eso, descansar de metal implica dejarlo de lado.
¿Cómo que descansar de metal? Eso nunca se descansa.
Joder, la cabeza tiene que ir a otras cosas. Tiene que ir a otras cosas, joder. Tiene que ir a otro...
El metal nunca, nunca tiene...
Porque hay más vida.
Tenéis que leer también esos libros que decís en la letra, ¿no?
Claro, hay que... Oye, pues entonces prefieres coger y, oye, descansar, pero descansar a otra forma, no a ir a los bolos y tampoco voy mucho a ellos, a los de los colegas, que hay que ir por... Así, obligación.
Pero, bueno, pues eso nos gustaría, ¿eh? Que se metiera un poquillo el gusanillo de que la gente vaya y se disfrute, ¿no? Vuestro concierto se disfruta.
Sí,
y así vosotros mismos podéis disfrutar de los de otros compañeros, ¿eh? Os lo estáis perdiendo,
sí,
¿eh?
Eso es lo que tiene, es lo que tiene.
Lo estáis perdiendo, pero sois la banda más sincera que yo creo que ha pasado por aquí, porque lo que me habéis dicho vosotros no me lo ha dicho nadie.
¿Qué te hemos dicho? Que
no vais a conciertos por pereza.
Yo, es verdad, es que
soy los primeros,
es que es verdad, o sea,
que me lo decís.
Tanto que decir, es que no hay que ser hipócrita en esta vida. La escena la gente se queja de que yo no me puedo quejar de que la gente no venga a nuestros conciertos, porque yo hay otros conciertos a los que yo no voy, ¿no? Sería absurdo. Oye, también lo de los conciertos, quien viene al concierto también es súper incierto, nunca sabes, o sea, por mucho que te pongan en el Facebook que van a venir 400, eso no quiere decir nada. Al final vienen otros que no estaban para venir, o sea que...
Sí, no, la gente luego es que al final no pude...
Que si llueve, no sé. Que si juega la Leti, que si tal, que si cual, que si coincides con estos otros conciertos, tal, no sé qué...
Sí.
Es totalmente incierto, vamos.
No, simplemente que me ha parecido curiosa la respuesta por eso, porque vosotros está claro que ya digo, no mentís y ni siquiera en eso. Yo lo que sí digo es que yo vengo fomentando aquí desde la radio lo contrario, que es que la gente tenga el gusanillo de... ir a ver música en vivo, pero bueno.
Hombre, no, que yo obviamente yo voy a muchos conciertos.
Sí, sí, sí.
Pero yo vivo en Almincha, entonces casi, pues voy mucho a Surrut.
Sí.
Me da una pereza la hostia, por ejemplo, colocarme un día en Bilbao y luego tener que volver, que si coche, que si tal, que si cual, ¿no sabes?
Sí, sí. Pues eso es lo que, por ejemplo, nosotros aquí hacemos, pero también como medio de comunicación, que claro, es un poco también diferente. Bueno, de cara al futuro, ¿tenéis algún plan aparte de retomar los conciertos?
Pues estamos trabajando.
Estamos trabajando en ello, ¿no?
Estamos creando otra vez, y eso es bueno. Entonces, bueno, es lo más bonito de la música.
Sí. ¿Más componer que el hecho de luego presentarlo, por ejemplo, en directo?
No sé, pero por ahí lo pondría, ¿eh? Pero
sí.
Hacer una canción nueva, la verdad es que... A mí me da un momento de los mayores momentos de disfrute, la verdad.
¿Y grabando también lo disfrutáis o eso
no,
es más tedioso?
Eso, la verdad, no.
Yo no disfruto grabando. Porque...
Es muy estéril.
No sé.
Porque estáis ahí solos, más frialdad.
No, y aparte, es un mundo, tienes que trabajar bien y luego, que te comprendan. Es un Cristo.
Tenéis dificultad para que os comprendan, ¿eh?
Sí.
Hombre, solo hemos tenido una experiencia más o menos meternos en un estudio con una claqueta y empezar ahí pum pum pum.
Sí.
No, pero por ejemplo, eso quería el sonido de la guitarra, pues tuvimos nuestros dimes y diretes.
Pero bueno, yo creo que eso es simplemente rollos técnicos.
El caso es que va a haber tercer disco, ¿no? De Sismo.
Habrá, hombre, nosotros esperemos. Somos atemporales.
¿No? Atemporales, bueno, nos hacemos más viejos cada día.
Sí.
Bueno,
si sois
bueno.
Atemporales y además inmortales, genial.
Lo tenemos todo.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros una vez más. Que yo por lo menos sí creo que comprendo la propuesta vuestra, que le busco el encanto, que es lo que siempre intento con los discos, ¿no? Es decir, vamos a intentar saber lo que intenta transmitir un artista, que eso es lo primero, para saber si te gusta o no. Si directamente te lo pones y no pones ni un poco de empeño en comprender lo que te están contando, pues me parece algo totalmente superficial. Yo desde luego
y te lees las letras, Antonio, que no es poco.
Sí, bueno, me leo las letras y las interpreto como puedo también. Pero porque claro, siempre está el mensaje es una cosa y luego la interpretación que da cada uno es otra, y a veces coincide
o a veces
no. Y a veces incluso con el tiempo tienes experiencias que te hacen comprender las cosas de otra manera. Pero sí veo que hay una crítica, que hay unas ganas, pues eso, de sacar toda esa rabia, ¿no?, que uno puede llevar dentro por lo que tenemos a la vista, de una manera tan clara como vosotros las ponéis aquí, aunque haya que leerse el libreto, porque una vez que te lo lees está clarísimo. Pero que sin embargo parece que, no sé, hacemos la vista gorda, o es como se dice, ¿no?, el elefante en la habitación, que está ahí y que nadie, todo el mundo lo ve pero nadie dice nada.
Así es.
Pues bueno, vosotros lo decís. Y para terminar, pues podéis decir lo que queráis precisamente. Si me he dejado algo fuera de la entrevista y queréis añadirlo, lo podéis decir ahora.
Nada, pues muchas gracias por invitarnos y no sé, un saludo.
Y a tope, sí.
Un saludo de nuestra batería Iker, que seguro que escuchará esto, y nada más, y felicidades por vuestra paternidad.
Reciente paternidad, ya somos tres haciendo el programa.
Sí.
Ya verás que bien nos va a venir un nuevo colaborador.
Joder.
Bueno, ¿qué tema ponemos? ¿Cuál queréis poner?
Pues el de
¿Os sabéis los títulos?
Es que es Cragatocalipsis.
Yo sí, pero bueno.
El de Cragatocalipsis, ¿no? Me has comentado, ¿no? Pues eso, que precisamente que la revolución, estamos hablando del número 6, para que nos lo seleccione María José, y lo dicho, la revolución un poco de la naturaleza contra pues todo lo
contra
que estamos,
el sucio ser humano.
Contra lo que le estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues vamos precisamente con ese tema y con ello cerramos esta entrevista. Gracias por venir, hasta la próxima, ¿vale?
Venga, a vosotros, agur.
Agur.
Pues ahí hemos tenido esa entrevista con Sismo. Estaba terminando el tema y por fallo de quien nos habla pues nos hemos saltado al siguiente. Así hemos escuchado un poquito también del siguiente corte de Espe, que es lo que estaba sonando y que sigue sonando, de los invitados en el día de hoy aquí en La Mirada Negra de Sismo. Vamos a continuar presentando lo nuevo de una banda gallega que ya nos gustó bastante con su anterior disco. Utilizan, al igual que hacen precisamente los vizcaínos, que alternan su idioma, el euskera con el castellano, pues estos también tienen esa utilización del gallego y del castellano en algunas de sus canciones. Nos vamos a quedar con estas Bestas sen ferrar dentro de lo nuevo de Traboute, que lleva por título Flue. We'll be right back. Hemos escuchado lo nuevo de Trabute. Decía yo que alternando castellano y galego, yo creo que es todo en galego definitivamente, así que perdonad el lapsus, por lo menos todos los títulos. Una ida de olla de quien nos habla, que tenía en mente que algún tema venía en castellano. Es lo que tiene, idiomas que tienen cierto parecido, mucho más diferentes el euskera y el castellano precisamente. El caso es que lo que habéis escuchado es Vestas en Ferrar, lo nuevo de Trabute, unos gallegos, bajo mi punto de vista, fantásticos en el estilo que ellos practican. Retomamos, para continuar con el programa y antes de entrar ya con la sección de noticias y efemérides, el nuevo trabajo de Destruction, que estarán de gira en el próximo mes de octubre por aquí, por nuestra zona. Así que, antes de recordaros esas fechas, volvemos a disfrutar de este Under Attack, que me parece un gran tema de los Trashers alemanes. Pues Destruction, que estarán actuando en el próximo mes de octubre, el día 1 en concreto de octubre, en la Sala Santana 27 de Bilbao, en una gira que por suelo estatal comienza algunos días antes, además acompañados por Flotsam and Jetsam, Enforcer y Nervosa, el 25 de septiembre en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona, 27 de septiembre Sala Custom de Sevilla, 30 de septiembre Sala Arena Madrid y 1 de octubre Sala Santana 27 de Bilbao. Estas son las fechas para Destruction, recuerda, junto a Flotsam and Jetsam, Enforcer y Nervosa. Pues aquí tenemos como cada semana, como cada sábado, al hombre de las noticias, que digo yo, Sergi Martínez. Muy buenas, ¿qué tal, Sergio?
Hola, buenón, Antonio.
Buenón, gracias por estar aquí una semana más.
Gracias a ti.
Y cuando quieras, pues comenzamos con ese boletín informativo, ¿no? Como dirían los medios más profesionales, pues sí, cuando quieras comenzamos.
Bueno, pues vamos a empezar recordando que ya está en marcha la 31ª edición de la muestra de Metal Pop Rock Astenagusia. Que se celebra, como ya sabemos, durante la Astenagusia, y que es para potenciar las bandas locales. Los grupos que deseen participar deberán inscribirse online en bilbao.eus desde el miércoles 4 de mayo hasta el 31. Se admitirán todos aquellos estilos englobados dentro del metal y del pop rock. Y hay que recordar que la muestra de pop rock local de Astenagusia nació en el año 85 con la intención de apoyar a los grupos de Vizcaya, como decía antes, que quieren abrirse camino en el mundo de la música pop rock. Todos esos conciertos se suelen hacer por las tardes, en tarde-noche, durante toda la semana de Astenagusia, y son conciertos gratuitos estupendos, que hemos disfrutado un montón de veces.
Sí, a mí me molaba más cuando lo hacían en la calle. Pero bueno, me gustaba más, ¿eh?
Hombre, sí, es verdad que en agosto, con el calor que hace, metido ahí en Bilbao Rock, pues bueno, es un poco... Pero bueno, hombre, en los días que la afluencia de público es... Bueno, que la sala está a tope, sí que es un poco más incómodo, pero bueno.
Sí, bueno, a mí es lo que más me gusta de las fiestas de Bilbao desde hace bastantes años.
Los bueno, conciertos, como siempre.
Sí, los conciertos, pero encima los conciertos locales.
Sí.
Suele ser los que más me... Es lo que me salva a las fiestas, fíjate, pero bueno. Y es seguramente de lo más barato, porque con bueno, el caché que cobran los grupos de aquí, fíjate.
Sí, en este caso ya ves que la... Ah, bueno, dices más barato para lo que es...
Para el ayuntamiento, para el ayuntamiento, claro. Fíjate, sí. Y a mí es lo que más me interesa de las fiestas. Sí.
Bueno, en este sentido quiero recordar que, bueno, uno de los que más activamente participa en la muestra de pop rock es Luis, el líder de Lumberjack, que ha escrito un comunicado en el que dice que ya después de 7 meses ya está bastante mejor, ya está repuesto de los problemas de voz y demás que tenía.
Pues nos alegramos.
Y que ya está en marcha, ya está componiendo y que ya está en marcha.
Pues nos alegramos muchísimo por Luis.
Eso es.
Seguimos.
Seguimos. Vamos a seguir hablando de nuevos discos. Uno que prepara es Wolf Hoffmann, el mítico guitarrista de Acid, que el 1 de julio presentará su segundo trabajo en solitario titulado Headbangers Symphony y dedicado por completo a grandes compositores de la música clásica como Beethoven, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, Puccini y demás.
Siempre le ha gustado la música clásica y en Acid ya dejaba pinceladas.
Sí, y en este caso, pues ya sabéis, a los que más les guste este tipo de música, a partir del 1 de julio, el nuevo disco de Wolf Hoffmann. Uh-huh. Más discos. Bueno, este es un regreso, Helicopters. My Mephistophelian Creed es lo nuevo de la banda noruega, y en el siguiente, bueno, en Musikgiden IP3, que es una radio sueca, celebrará Helicopters el vigésimo aniversario de la publicación de su álbum debut Super City to the Max, con una actuación en directo el 10 de junio con la formación original y un single que contendrá dos temas inéditos de la época, como son Don't Stop Now y el referido My Mephistophelian Creed. Es decir, estos dos temas los grabaron hace 20 años, los van a editar ahora y los van a publicar y a tocar en directo.
Pues hay que ver, esperamos a que se cumpla.
Y esperamos a que, aparte de eso, pues se junten, hagan un disco y se pasen por aquí.
Ya, claro, les tenemos aquí en nuestros estudios. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe?
Continuamos. Otro que ha sacado un nuevo videoclip es Avantasia. Ha compartido un nuevo vídeo con imágenes en directo de su gira en Brasil. El tema es Draconian Love y pertenece al último disco de la banda, que es Ghost Lights, que se publicó el pasado 29 de enero. Mm-hmm. Más discos tenemos, bueno, el álbum póstumo de Motorhead, el directo When the Sky Comes Looking for You, que es el segundo adelanto de Clean Your Clock, que es el álbum que se publicará el próximo 27 de mayo. Y que está grabado en Múnich entre el 20 y el 21 de noviembre. Entonces acaban de publicar este segundo adelanto. Uh-huh. Más de Lemmy, además, porque Lemmy aparece en un anuncio de Rockers United que denuncia el tráfico ilegal de seres humanos junto a Nick Carter, a Mark McGrath y a Nicky Six. El anuncio es idea del fotógrafo Kevin Estrada y ha sido publicado hace esta misma semana. Y bueno, pues sigue apareciendo Lemmy Kilmister, parece que no se ha muerto, que no se va a morir nunca.
Esta gente es indestructible, ya decía él, que era indestructible. Sí. No es inmortal, pero por lo menos...
De hecho, esta mañana no me ha dado tiempo a recabar toda la información, pero he visto que el servicio postal de Alemania, los correos de Alemania, Deutsche Post, ha sacado una tirada de 10 sellos con la imagen de Lemmy. Uh-huh. Para recordarle, o sea que estará a la venta, si no recuerdo mal, durante un mes. Pues bueno, como no he recogido toda la información, pues bueno, ahí queda la punta también.
Pues muere la persona, pero la leyenda ahí sigue.
Sí, sí. Y seguirá, y seguirá.
Y seguirá, claro.
Más discos nuevos. Blues Pills. Para mí, la banda que sorprendió en 2014 y que publicó el mejor disco de rock de aquel año, va a publicar su segundo álbum el próximo 5 de agosto. Se titulará Lady in Gold y contendrá 10 temas. Recordamos que Blues Pills girarán para presentar este segundo disco junto a Cadavar en octubre en Madrid y en Barcelona. No pasarán, por tanto, por Bilbao.
Nos quedamos sin verles en esa ocasión.
En esta ocasión nos quedamos sin verles.
Les hemos visto hace poco.
Sí, hace muy poquito, en diciembre creo que fue.
Sí.
Y lo bueno de esta gira es que venían con Cadavar, pero bueno,
ya,
una pena.
Lo otro bueno.
O lo otro. quien sí va a venir este verano a visitarnos es Steve Vai. Steve Vai está presentando su gira 25 aniversario del disco Passion and Warfare y presentará el próximo 26 de julio en la sala Santana 27. Estará de gira en Bilbao. Esta fecha se suma, porque no estaba anunciada, se suma a las ya anunciadas anteriormente en Córdoba, San Javier, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona. Y además vamos a recordar que, además de Steve Vai en julio, también a principios va a estar nada más y nada menos que Joe Satriani, que tiene confirmadas actuaciones en Gijón, Sevilla y Bilbao los días 7, 8 y 9 de julio. Así que el mes de los hachas.
El mes en que me voy de vacaciones y no voy a estar aquí. Así que tiene ahí ser la cosa, pero bueno.
Pues mira, Joe Satriani por un lado y Steve Vai por el otro.
Ya me ha pasado más de una vez. Que me voy y resulta que hay conciertos que interesan.
No sé la que están esperando.
No lo sé. Encima, casualmente, es que nunca he visto ni a Joe Satriani ni a Steve Vai en directo.
Yo tampoco.
Pues entonces...
Tengo que recordar. Tengo que decirlo. Bueno, vamos a continuar con la que considero que ha sido la noticia de la semana y que es la reunión de los Misfits. Se reúnen por un lado Glenn Danzig y por otro el bajista que ha participado en todos los álbumes del grupo, que es Jerry Only. les acompañará también Doyle Wolfgang von Frankenstein, que es el hermano de Jerry Only, que está en la guitarra, y de momento no se ha confirmado quién va a ser el batería de la banda, pero sí tienen dos actuaciones en Denver y en Chicago en septiembre. Uh-huh. Y eso es lo que de momento ha trascendido.
Ok, pues genial.
Y por último, hablamos de Jørn Lande, el noruego, que vuelve a las tiendas de disco con nuevo material, un disco que se titula Heavy Rock Radio, que se publicará el próximo 3 de junio. Es un álbum de versiones, en este sentido un poco decepcionante que siempre ande con tantas versiones y tal, pero bueno, siempre es un gustazo escuchar su voz, eso está claro. Para presentar el disco ha decidido hacer un videoclip con el tema Live to Win de Paul Stanley, y se ha rodeado de Trond Holter a las guitarras, de Thomas Beckwald al bajo, Francesco Giovino a los parches y Alessandro Del Vecchio en los teclados. No sé si has visto la portada del disco.
No.
Me ha recordado bastante en cuanto a los tonos y colores y demás a la portada del disco que publicó Iron Maiden en 1993, A Real Death One. Me ha recordado mucho porque, bueno, sale el típico cuervo de Jørn Lande vestido con una chupa, una camiseta de Jørn Lande también, haciéndose un poco de...
Ahora le echo un vistazo.
Y bueno, pues los colores azules, rojos, a mí me ha recordado... No sé, un poco vagamente me ha recordado a esa portada.
Pues mira, mientras que lo escuchamos, porque lo escuchamos, ¿no?
Sí, hombre.
Pues mientras que lo escuchamos, igual he hecho un vistazo por aquí a ver si la encontramos y a ver si te doy la razón o no.
Vale.
Venga, vamos con ese Live to Win, versión de Paul Stanley, ¿no?
Paul Stanley.
Pues vamos con lo nuevo de Jørn.
Confusion, delusions.
Bueno, Sergio, pues es de nota, ¿eh? El ver el parecido en la portada, porque sí lo puede tener, pero no te creas que cualquiera lo va a sacar a la primera, ¿eh?
Bueno, no sé, a mí a la primera me pareció que los colores encajaban bastante.
Los colores, sí. Y la situación también es en la radio también, pero vamos, sí. No sé si habrá algún... si habrá sido intencionado o no, pero en principio no te creas que cualquiera lo sacaría.
Yo lo voy a considerar que también es una versión. Sí. La portada, aparte de las canciones, la portada también es una versión.
Puede ser, por lo menos en los colores. Pero bueno, luego el cuervo con el Eddie tampoco tiene mucho que ver.
No, eso no, por supuesto.
El Eddie no está cogiendo ningún disco, ¿no? Tampoco.
No.
Que es un detalle a mí que me encanta, porque se ve el vinilo ahí. O sea, es una Heavy Rock Radio, ¿no? Heavy Rock Radio. Y el hecho de ver el vinilo, al locutor cogiendo el vinilo y demás, es una cosa como muy de radio añeja.
Sí.
Nosotros aquí no hemos sabido lo que es pinchar vinilo. Yo no lo he sabido. Y bueno, igual algún día está raro pinchar CDs, no sé. Esperemos que no, porque yo, de momento, me parecen fundamentales.
Formato físico.
Sí,
formato físico.
Fundamental. Y todavía, si tuviéramos para poner vinilo, todavía lo pondría. Pero no lo tenemos.
No tenemos, es la pena.
Bueno, pues vamos con la segunda parte de la sección. También hay que recordar que ayer viste a los All Black. No sé si lo quieres dejar eso para el final o...
Bueno, si quieres comentamos ahora.
Tú mandas,
sí.
El orden es el tuyo.
No, bueno, pues ya que tenemos a Yorlande, que mejor que continuar con los All Black, ¿no?
Que estuviste viéndoles ayer.
Sí, no, me refiero por la voz de Ronnie Romero,
sí, sí.
Que también tiene cierto parecido, o más que cierto parecido.
De la misma,
¿no?,
escuela.
Sí, eso es.
Sí.
Entonces, pues bueno, fue un concierto que, bueno, tengo que reconocer que llegué un poquito tarde, me perdí los 2-3 primeros temas. Hubo muy buena asistencia de público, porque hay que tener en cuenta que ayer en Bilbao también había un montón de conciertos y, bueno, había otros festivales y demás que podían quitar otro... bueno, quitar, ¿no?, que podían ir personas a esos otros sitios.
Que se tenía que repartir el público, vaya.
Sí, y me pareció que había bastante buena entrada en Bilbo Rock, prácticamente lleno, y el grupo pues funcionó a la perfección. Incluso siendo el primer concierto de la gira para presentación del disco, me gustó mucho el bajista, que parece que ha encajado muy bien en la banda, Javi García.
Uh-huh.
Andy C, que es un batería excepcional. Tony Hernando hizo unos solos también espectacular. Y qué vamos a decir de Ronnie Romero, ¿no? Pues muy bien también a la voz.
Portentoso la voz.
Portentoso, sí. Sí, es verdad que me pareció que igual sonaba un poquito baja la voz.
Uh-huh.
No sé si por estar adelante del todo.
Sí, en Bilbo Rock, si te pones adelante del todo, no se escucha igual de bien, ¿eh?
Sí, me parece.
Porque
que...
quedan los altavoces, te quedan por detrás.
Sí.
Ese es el problema.
Me pareció que se oía un poquito baja la voz, pero por lo demás fue excepcional. Mira, Tony Hernando al final del concierto cogió el micrófono para presentar a Ronnie Romero y dijo que hacía generaciones que no había que no existía un cantante así. Es lo que dijo él.
Puede ser, no sé si tanto, pero bueno, hay gente que canta muy bien, ¿eh?
A mí me pareció un poco exagerada la afirmación, pero bueno.
También... No tendrá nada que ver con que sea su cantante, ¿no?
Claro, es que ahí está.
Yo, vamos, no ha existido un nombre en las noticias como Sergi Martínez desde hace siglos. No, no tiene nada que ver con que
claro.
Estés aquí, ¿no?
Pues, hombre. Claro.
No, es verdad, no sé. Hombre, tanto como generación no sé, pero la verdad que es una voz de las impresionantes. Eso
sí.
No cabe duda.
Sí, sí.
Eso no cabe duda.
La verdad es que hicieron un concierto más que correcto, o sea, a mí me gustó mucho. Dejaron para el final una versión, la del We Rock de Dio, que por supuesto coreó todo el mundo, pero no solo eso, o sea, todas las demás canciones de las propias de los dos discos de la banda también las coreaba toda la gente, o sea, el público que fue era un público fiel y muy entregado.
Vamos, que conocía la propuesta,
sí.
¿No? Como cuando vas un poco a veces a la aventura y a ver lo que te encuentras. Sino que la gente que seguramente tenga el disco y que se lo haya empapado.
Sí, había, ya digo, mucha gente estaba ahí cantando todos los temas, sí.
Uh-huh. Pues nos alegramos. Porque yo, por ejemplo, el disco pues no me lo he escuchado.
Yo
tengo que reconocer que he escuchado algo, pero no el disco.
Yo he escuchado esta semana los discos un par de veces.
Uh-huh.
Poco más.
¿Y no te las has aprendido todavía?
No me las he
aprendido. ¿Tú no eras de los que coreabas todavía?
No. Reconocí algunas y digo, mira, esta tal, pero no.
Bueno. Pues nada, pues nos alegramos que fuera bien la cosa. Sonó bien también, ¿no?
Sí.
Bueno, sonó bien, me has dicho que la voz un poco baja.
Pero bueno, por el tema
hay que
de estar
ponerse,
ahí adelante.
Hay que ponerse atrás, sí. Hay que ponerse en Bilbo Rock, hay que ponerse un poquito más atrás. Si te pones adelante del todo, yo ya lo sé por experiencia, que la voz siempre se queda baja.
Bueno, la que sí que coreé fue We Rock. Esa sí,
claro,
esa sí la canté.
Bueno, pues ahí queda la crónica, también algo que una aportación para el programa y lo que quieras, si hay algo más que añadir, añades, o si no, vamos con las efemérides.
No, vamos con las efemérides, que hoy venimos cargaditos, porque como la semana pasada me dijiste que había hecho muy poco, pues esta semana he traído un montón.
A ver, pues empieza.
Bueno, empezamos con que hoy se cumple el 20º aniversario del disco Elegy de la banda Morphis. Ese fue el tercer disco de los finlandeses, de los 12 que tienen en la actualidad, y bueno, pues hoy se cumple el 20º aniversario. Uh-huh. Yo es el primer disco que escuché de Amorphis y ahí me enganché a esta banda, la verdad.
Como la banda, la última vez que vinieron a Bilbao me los perdí, pero
yo también me los perdí.
Pero bueno, habrá oportunidades.
Sí.
No había gira, ¿no?, de momento para ellos.
Que yo recuerde, no.
No, no.
Bueno, vamos con los cumpleaños. Billy Duffy, guitarrista y cofundador de The Cult, que cumplió el pasado jueves 55 años. Curiosamente, hoy Ian Astbury, cantante de The Cult, cumple 54 años. Uh-huh. O sea, ya un año de diferencia. Y además Eric Singer, que fue batería de Kiss, de Black Sabbath, de Alice Cooper y también de The Cult, cumplió el jueves 58 años. O sea que The Cult están celebrando todo.
Habrá que buscarán un signo del zodiaco concreto o algo, no sé.
Algo así debe ser. por otra parte, Bono, el cantante y líder de U2, cumplió el pasado día 10 56 años. Y Dan Auerbach, guitarrista y cantante de los estadounidenses Black Keys, cumple hoy también 37 años. Vamos a las muertes. El 9 de mayo de 1997, por lo tanto se han cumplido ya 19 años de la muerte de Pepe Risi, el que fuera guitarrista y fundador de Barney, y luego posteriormente cantante, que falleció a causa de una neumonía.
Toda una leyenda.
Toda una leyenda.
Que sigue muy viva en el sonido de Burning y en el rock cantado en castellano en general.
Eso es.
Sí.
Seguimos. Las dos siguientes son personas relacionadas con el mundo del metal, pero no músicos directamente. Uno es Frank Frazetta, dibujante, un grande del cómic, que falleció el 10 de mayo de 2010 debido a una apoplejía con 82 años. Él dibujó carátulas para grupos como Nazareth, como Molly Hatchet o como Wolf Mother, al final de sus días también. Pero bueno, las portadas de Molly Hatchet, que son muy características, ahí veis el tipo de ilustración que hacía Frank Frazetta. Otro que también se dedicó a hacer muchas portadas de discos fue H.R. Giger, o Hans Rudolf Giger, que falleció el 12 de mayo de 2014. Este fue un artista surrealista suizo, diseñador de fantasía. Todos le recordamos por ser el creador de Alien, entre otras cosas, pero además también hizo carátulas para Celtic Frost, Hellhammer, Death Kennedys, Emerson, Lake and Palmer, Magma, Debbie Harry, Atrocity, Danzig, Carcass o Tripticon, entre otros. Uh-huh. Más, Tronder Nefas, guitarrista y fundador de la banda de black metal Urge Hall, una banda que tiene ya 6 discos de estudio. Falleció el 12 de mayo de 2012 con 34 años, ¿sabes? Black metal y jóvenes. Aunque este igual no tan joven, ¿eh? 34 años.
Bueno, sí, es un estilo. Ha sido difícil cumplir años, pero sí. También ha habido algo en el metal extremo, muchas amenazas de suicidio que no se han cumplido. O alguna que otra.
Sí, en este caso, parece ser que fue debido a causas naturales y fue encontrado en una cabaña del bosque que parecía ser un sitio preferido suyo, o sea, muy 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 de su gusto, y dicen que por causas naturales. Ahí queda la cosa.
No sé,
no se ha vuelto de... no se ha dicho nada más al respecto, así que
a los 64 años de causas naturales, no sé si no se sabía ninguna enfermedad ni nada, no sé.
Eso es. Después, a los 55 años, falleció por ataque al corazón el 11 de mayo de 2008 John Ratzey, que fue batería y miembro fundador de Rush. Todo el mundo puede creer que los tres miembros actuales que llevan, bueno, pues desde el año 74 prácticamente juntos en Rush, pues este hombre estuvo, creo que el primer año en la banda, no llegó a... No, no recuerdo si llegó a grabar el primer disco, pero pues bueno, él fue miembro fundador y pues falleció hace 6 años.
Es de nota conocerle, ¿eh? Digo yo, ¿eh?
Para los más, los fans acérrimos de Rush, claro, claro. Sobre todo.
Sí.
Y de Pearl también, ¿no? Uh-huh. El batería de Rush. Esto sí que sería muy de nota. Fíjate que yo soy muy fan de Judas Priest, como bien sabes, sí. Y esto no sabía, pero te voy a decir. El 13 de mayo de 2014 falleció a los 62 años Ernie Chataway, que fue cofundador de Judas Priest. Entró en la banda antes que Kaka Downing, porque bueno, le hicieron una audición, fueron los dos y escogieron a Ernie Chataway. Uh-huh. Pero Ernie Chataway dejó la banda y después cogieron a Downing de nuevo. Pues falleció, como digo, Ernie Chataway el 13 de mayo de 2014 a los 62 años a causa de un cáncer. Era de Birmingham, como toda todos los miembros de la banda de Judas Priest, también como los miembros de Black Sabbath. Y es que también formó parte de Earth, que fue el embrión de Black Sabbath.
O sea, un hombre que está realmente en la leyenda, pero que su nombre no es muy reconocido.
No es nada conocido.
Claro. Pero sí, bueno, ahí está. Lo iría contando hasta el final de su vida. Yo formé parte.
¿Sabes quién lo iba contando? He visto mucho que lo iba contando Al Atkins, el primer cantante de Judas Priest.
Sí, sí, el primer cantante de Judas Priest. De hecho, ¿en Judas Priest hay alguien del principio?
Los cuatro miembros de... Porque claro, el tema es que crearon Judas Priest, había cuatro miembros, se disolvieron y Al Atkins volvió a renacer.
Es que ese es el tema, que del principio realmente nunca, o sea, ni Glenn Tipton ni es del principio.
Claro, es como lo que pasa es que, claro, como la volvió a renacer, la podía haber rehecho con otro nombre, pero decidió seguir con Judas Priest. Y claro,
también cuenta la leyenda que Ian Atkins se marchó del grupo porque pensó que no tenía ningún futuro.
Sí, eso he leído yo también, pero bueno.
Lo acertó, ¿eh? De pleno, ¿eh? Vamos, como evidente no tiene precio.
Eso es. La última muerte que vamos a recordar hoy es la de David Wayne, el que fuera vocalista de Metal Church, que fue expulsado de Metal Church por sus problemas con el alcohol y con la drogadicción, que después fundó Reverend. Pues falleció en un accidente de tráfico el 10 de mayo de 2005 a los 47 años. Una voz portentosa que fue para mí leyenda, sobre todo en los dos, quizás un poco más, 4 o 5 primeros discos de Metal Church, que fueron bestiales.
Pues lo vamos a poner y con ello nos vamos a despedir de tu sección y del programa, porque se nos echa el tiempo encima. No me había dado casi ni cuenta, poco más me paso aquí del tiempo y no me entero.
Mira, pues voy a terminar de recordar que esta semana también es el recordatorio de fallecimientos de otras personas ligadas a la música que no tienen mucho que ver con el rock y el metal, pero sí muy importantes, como son Bob Marley, Frank Sinatra, June Carter Cash, la mujer de Johnny Cash, Antonio Vega o B.B. King, que hoy hace un año que falleció.
Bueno, pues ahí está también ese recuerdo para ellos. Pues gracias, Sergio, por esta sección que te curras también cada semana y que contamos contigo, como siempre digo, la siguiente, el próximo sábado.
Así será.
Que volveremos a estar por aquí. Nosotros también pues nos despedimos con Metal Chart, precisamente, con Watch the Children Pray, y volvemos a estar con todos vosotros el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Si no, ya sabéis que tenemos otra edición los sábados de 11 a 1 al mediodía en directo y cuando vosotros queráis en lamiradanegra.es. Metal Chart para terminar en el día de hoy. Hasta otra. Gracias, Sergio.
Es que regreso.
Mm-hmm.